a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Ya?
Mis sueños están rotos. Hoy fue un día difícil para mí, una mañana en la cual me encontré con la realidad de mi existencia. Un momento en el cual tuve que tomar la vida más en serio.
¿Por?
Una mañana de realizaciones. Soy ruco. No soy joven. Soy viejo.
Güey,
no soy lo que era.
54 años.
No tengo 20 años.
Hace mucho, mucho.
Güey, no.
Que estás
no,
viejo.
Pero espérame tantito.
¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que te pasó?
Miren, yo
¿te dolió la ciática?
La única razón por la que hago este programa es por dinero, porque no tengo. Y segundo,
no tengo dinero.
Me ahorro mucho en terapia. Y si ustedes son mis psicólogos, y lo bueno de este psicólogo es que no contesta. Entonces ahora escuchen esto. Estaba en la mañana muy contento en el gimnasio, terminé de entrenar, quedé muy satisfecho con el trabajo que hice, ensayé unos movimientos nuevos, unas combinaciones, y de pronto veo de reojo que entra un joven, no sé, de unos veintitantos años, con una gorra.
Y se te aflojaron las nalgas.
¿Qué tal boxea este güey, no?
Y estaba el
güey. No, estaba calentando y demás, y entonces ya me fui a hacer mis pesitas.
¿Calentando tu trasero?
De viejito. No, estaba calentando
él
para empezar a entrenar. Y entonces salí del área de mis pesitas de viejito, y lo veo al güey haciendo sombra.
¿Al joven mancebo?
Sí, no, es un peleador profesional. O sea, ese güey me pone una reputiza en 2 segundos, pero de perro bailarín me mata. Perdón, una golpiza
pero no
tremenda.
Seas grosero.
Ah, es que lo que pasa es que
tu frustración.
Sí.
Pero pues es, güey, ¿no sabías eso? Los boxeadores,
no.
Creo que George Foreman, uno de los grandes campeones de peso completo, logró ser campeón mundial a los 44 años.
Sí, pero
y
enfrentarte a la realidad. Pero verlo.
Tienes 10 años más.
Eduardo, después de que terminas de entrenar, estás muy satisfecho con lo que lograste y ves eso de que no habría manera, ninguna manera. De que a un peleador profesional, porque este güey es profesional, va a pelear, de hecho, dentro de un mes aquí en Chicago, le pagan por hacerlo, la distancia es infranqueable, no hay manera, nunca se va a poder. Entonces estoy deprimido esta mañana. Por más que entrene, por más que corra, por más que salte cuerda, por más que haga costal,
pues no, güey,
por más que haga
viejo.
Manoplas, por más que pague, no puedo comprar un físico de joven, ¡soy un viejo! ¡Ah! Ni modo.
Si puedes comprar un físico de mujer, si quieres te puedes poner tetas.
¿Pero de qué
te
me sirven?
Puedes hacer tratamiento de hormonas.
¿De qué me sirven en el box las tetas?
¿El box qué, güey? Hace años que sabes que nunca vas a ser boxeador profesional. Eres un amateur,
mamateria. Pero no me quiero ponerme tetas, no.
Pero
quiero.
Yo sí quiero que te pongas.
¿Qué me estás diciendo?
Que se te vería muy bien un escote.
No, a ver, ya que estamos en el diván del psicólogo, ¿qué estás diciendo?
No, yo no te estoy diciendo nada, a mí me da igual lo que hagas.
Perdona, claramente y públicamente me acabas de decir que quieres que me ponga tetas.
Te estoy dando una opción.
No,
de un jovencito de 20
años. No puedes desdecir lo que acabas de decir, me estás pidiendo que me ponga tetas.
Estaría
¿para qué quieres que yo tenga tetas?
Para zurrarme de risa, güey.
No. A mí esto me parece terrible, güey, que hayas dicho. Nuevo, ¿tú también quieres que me ponga tetas?
No se vería mal, señor.
Okay,
tendría que rasurarse el pecho.
Sí, porque lo tengo muy peludo.
No, déjatelo así como lo tienes. Un
¿cuánto costará ponerte tetas?
Pero con pelo blanco, un pecho velludo y blanco con unas
¿cuánto
chichotas?
¿Cuestan unas tetas?
Ah, yo creo que con unos, no sé, 50 mil pesos las hacemos.
Pero unas tetas bonitas, unas tetas así bonitas.
Dice Nuevo que $3,000 que las acaba de pagar para una prima.
$3,000, o sea, 60 mil varos unas tetas.
Ahorita un poquito menos porque está barato el dólar. Ya ves,
o sea, de a 30 mil pesos la teta. No, pues yo creo que ya de una vez me gasto 100 mil, me pongo unas tetas preciosas.
Ponte tres.
Una en la espalda,
si te sobra,
¿no? Para rascarme. Una en la espalda para... Una en la nuca, exacto, para estar jugando con ella. Mientras estoy trabajando en la computadora, estar sobando una teta.
No, yo lo único que estaba diciendo es que hay otras posibilidades.
¿Qué quieres que me ponga tetas?
No estás... Me encantaría. Pero no te limites a no puedes tener el cuerpo de un jovencito más que encima.
¿Tú por qué no te pones un pene? Pero ahí, con eso que estás hablando, ahí póntelo, ahí. Entre los dientes, güey.
no podría hablar para hacer el programa, güey.
Eso sí, no sería bueno para el trabajo.
Me vería en
entonces,
algunos aprietos.
Ese es complicado. Mi pensamiento del día. Es difícil envejecer. Y la verdad es que sí, fue un momento de así de, bueno, pues chale, esto se acabó, ya cantó la gorda. Perdón, la mujer con sobrepeso. No sé,
ya
la body
viejo,
positive.
Ya todos lo sabemos, güey, no sé cómo no lo sabes, hace 20 años. O
no,
15.
Sí lo sé, pero llegan esos momentos, ¿no? Donde te das cuenta. Date cuenta, amiga, que eres una ruca. O sea, no hay de otra.
Bueno, la palabra, la palabra. La persona del año, según la revista Time, que cada año dice que...
La revista Time ya no la lee nadie, güey.
No, sí se lee un buen.
Es una mugre.
Ya no se vende tanto en puestos de revista y así, pero en internet se lee mucho.
¿La has leído últimas fechas?
No, no soy afecto.
Es una porquería. Antes era una revista seria que hablaba de política y de economía. Ahora ya es una especie de revista de chismes internacionales.
Fíjate que a mí me sorprendió la preselección, porque entre los candidatos que estaban a ser persona del año, ajá, estaba Xi Jinping, el presidente de China.
Sí.
Que, digamos, híjoles, ¿ok? Estaba Vladimir Putin.
Es que la persona
del año invasor.
Pero la persona del año no tiene que ser una persona admirable y buena. Es nada más la persona más relevante del año. Y o sea, Vladimir Putin es un bastardo irredento, es un criminal, pero sí es una persona que ha incidido de manera importante en el devenir mundial.
Eso sí, estoy de acuerdo contigo, pues sí. Pero me hubiera parecido trágico, triste, que Vladimir Putin fuera la persona del año. Y no sé si estoy muy contento con lo que resolvió a fin de cuentas.
¡Taylor Swift! Pues sí.
Me encanta, pero ¿de veras persona del año?
Bueno, lo que pasa es que Taylor Swift, o sea, es un fenómeno increíble, güey. O sea, es un fenómeno económico, es un fenómeno social, es un fenómeno musical. Ha cambiado la industria de la música de maneras que no se hubieran imaginado.
También Peso Pluma. Ah, no, ¿verdad? Okay.
No, Peso Pluma está muy lejos de Taylor Swift, güey.
Está muy lejos de Taylor
Swift. O sea, Taylor Swift arma un concierto en una gira por Europa y o sea, el dinero empieza a fluir por todos lados, se llena estadios.
Ya lo hizo, The Eras Tour, que sí. Ha triunfado por todo el planeta. Este güey, el rey de Inglaterra, era otra de las opciones, me cae en los huesos, de
viejo
verdad.
Viejo payaso
mamón. El rey de Inglaterra.
Pero seguramente está loco. Imagínate, no te volverías loco si desde niño te dicen tú eres el príncipe y vas a ser el rey y todo lo que hagas está bien. Y, o sea, nomás tienes que responderle a una persona que es la reina. Todos los demás son tus lacayos. Son inferiores. O sea, te educaron para pensar que el resto de la raza humana es inferior
a
ti.
Son tus vasallos.
Sí, que tú eres superior a ellos porque sí, por cuestión de que cómo naciste y en dónde naciste, ya por eso eres superior al resto de la raza humana. Pues claro que te vuelves un imbécil.
Saludos pues sí. al imbécil del
al
rey
imbécil
de Inglaterra.
De Carlos, sí.
Que me cae mal. El otro día diciendo que el gobierno se iba a apretar el cinturón con una corona que valía como... 300 millones de libras esterlinas. No, ya no me acuerdo, era una grosería.
Y yo todavía inocentemente en una junta del programa digo, esa corona vale más que mi casa. ¡Ja! Vale más que la cuadra entera donde vivo.
Vale más que la colonia.
Que todas las casas de aquí a 5 cuadras, pero bueno.
En fin, entonces Taylor Swift es la persona del año para la revista Time. Y la canción del año, también para la misma revista, es... Ella baila sola de Peso Pluma, que creo yo sí es la canción del año. A nivel
sorprendió,
mundial.
Sorprendió la verdad, porque además de todo llevó el bajo sexto. Es la entrada de bajo sexto de Ella baila sola, es está buena. Oye, el contrabajo está pero de maestro, güey.
Es un rolón, definitivamente.
Está bien hecha,
y
es buena música.
Vino a revolucionar el ámbito musical en el planeta. Felicidades a Peso Pluma, su canción para la revista Time es, o la revista, no sé.
La revista Pipo. Pipo Magazine presenta La Mujer del Año.
Así okay. Es, Taylor Swift. Y la canción del año está de este muchachito Peso Pluma. También tendremos Top 10 el día de hoy. Y si quieren participar es muy sencillo.
Malos momentos. Es grande, güey. Malos momentos para encuerarse. Yo lo hice.
Lo recuerdo, yo estaba ahí.
hace muchos años, era la madrugada, se había bebido muchísimo, habíamos invitado a unas personas, a unas mujeres que conocimos en un bar, unas extranjeras.
Estábamos bien a gusto en casa del papá del Estaca.
Decidimos llevarlas a casa de mis papás.
Champaña de la cava del arquitecto San Cristóbal.
Sí, y se sirvió la champaña, se puso música y...
Estábamos fundidos y de repente el Estaca... ¿Lo cuento?
Sí, ¿por qué no? Fue inocente.
Digo, esto fue hace como 35 años.
Era un chamaco estúpido, adolescente, y además todo estaba muy bebido.
Y la casa donde vivía José Ramón es una casa espectacular, increíble, diseñada por su papá, que es un maestro de la arquitectura. Y estábamos, les voy a enseñar la casa. Y de repente llegamos al baño de sus papás, a la regadera. Mira, qué bonito está el baño, mira la vista que tiene y todo, padrísimo. De repente desaparece José Ramón. Y regresan pelotas con una toalla como mesero así puesta en el brazo. No, ¿no se quieren bañar?
No, está bien, ya me volví a poner la ropa y siguió la fiesta, ¿no?
Lo increíble es que no se apestó la nada.
No, o sea, pero que no se quieren bañar. No, gracias. No. Bueno, ok, está bien.
Ay, mira a tu amigo que se vista.
Pues me vestí y siguió la fiesta. Yo quería saber si alguien se quería bañar.
¿Cuál fiesta, güey? Éramos tú y yo y las dos.
Bueno, señoritas. Siguió la reunión. Y luego además se nos durmieron las dos.
Sí.
Se durmieron y las tuvimos que dejar dormir. Ni modo.
Al final no se armó nada porque...
No. O sea, ya estábamos medio entrados ahí en gastos, cada quien con su amiga, pero se nos quedaron dormidas las dos.
Las dos.
Y pues, ¿qué haces? Las tapamos, le pusimos una cobijita y ya al rato por ahí de las 6, 7 de la mañana las llevamos a desayunar quesadillas.
A la Jusco, no sé dónde. Sí, estuvo bueno.
Y las llevamos a su hotel.
Y ya,
no pasó nada. Pero yo por lo menos, o sea, fue un buen intento, ¿no? Que no se quiere bañar nadie. Porque además todavía no estaba claro de cuál se iba a quedar con quién, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues, tiro de escopeta.
A ver qué pasa.
Va mi resto. Y no. No,
bueno, ¿qué tendremos el día de hoy? El día de ayer, Xochitl Gálvez presentó a su equipo de campaña para la elección de 2024. Y, ¡oh, qué bárbaro! ¡Qué desilusión de equipo de campaña!
Está rechafa, güey.
La verdad es que ¿de dónde iba a sacar más?
¿Sabes lo que siento? Que aquí es donde queda muy claro que la oposición que está tratando... O bueno, es que no sé siquiera si están tratando... que pretenden competir contra la candidata del régimen, del gobierno, pues lo están haciendo muy mal, porque aquí yo lo que veo es una lista de y perdón por los que están en la lista, pero de cascajo, sí. Salvo algunas excepciones, yo aquí lo que veo es pues puro cartucho quemado.
Mira, a mí me preocupa muchísimo una cosa, me preocupa en realidad, porque sé que Xochitl, o pienso, no va a ganar, va a ganar Claudia Sheinbaum, pero...
Yo Santiago quisiera Krill. Que no fuera así, pero es que con esto...
Con este equipo no dan ganas. Santiago Krill, coordinador general. No, hay que recordar, no, Santiago Krill en su vida ha ganado una elección.
Nunca, jamás.
Un buen ganador, no a un perdedor.
Y bueno, no sé si se acuerdan de las últimas, los últimos paseillos por los reflectores de Santiago Krill, haciéndole al llorón, y fue el hazme reír de todo el mundo en México, llorando por el país, o sea, me recordó a López Portillo llorando por el ¡voy a defenderlo como un perro! O sea, por favor.
No tiene idea de cómo conectar.
Margarita con Zavala, ¿qué hace en el Comité de la Sociedad Civil? Margarita Zavala, por favor. O sea, de veras.
Por cierto, lo siento, Margarita Zavala, te rompieron el récord de la campaña más breve a la presidencia. Sí. Llegó Samuel García y te la destruyó.
Bueno, hablando de malas campañas, campaña. Josefina Vázquez Mota, coordinadora de líderes en campaña, una de las peores campañas.
¡Otra perdedora!
Josefina Vázquez Mota hizo probablemente lo que yo consideré la peor campaña presidencial de la historia en este país. Ahí anda Josefina, contendiendo.
Es que, sí sabes, porque Josefina compitió contra Andrés Manuel y Enrique Peña Nieto. Y lo que hizo Josefina... fue un fly de sacrificio. O sea, ella abandonaron su campaña por completo para
lo que
no
va a tener que hacer Dante Delgado con su partido.
Para que no le quitara votos a Enrique Peña, porque era el PRIAN, esa es la realidad de las cosas. Sí. Y les funcionó en ese momento, ganó. ¿Qué va a hacer Movimiento Ciudadano ahora, güey? Además, perdiendo el tiempo, hasta enero van a dar quién es el nuevo candidato, perdiendo mes de campaña.
Yo creo que a México le haría muy bien tener una opción realmente sólida, viable y creíble, y este equipo a mí no me gusta nada. Y de verdad, ustedes saben lo que pienso yo de la continuidad de la 4T.
O bueno, hay dos personas que me parecen correctas. Ildefonso Guajardo, que hizo un buen trabajo en la negociación del T-MEC. Y me parece que es buena carta. Y está también Enrique de la Madrid. Y él está en plan de gobierno. Él será encargado del plan de gobierno en el remotísimo caso de que gane Xóchitl Gálvez. Creo que son los dos mejores cuadros que veo.
Pues sí, pero ahí está por ahí, no sé, Rubén Moreira, que dices, hijo.
Los Moreira, no
sé. O sea,
pases.
¿De veras? ¿En serio? Como que no, ¿no? ¿Como para qué? De verdad. Pero bueno, ahí tienen. Hoy presentó su equipo y tenemos declaración de Xóchitl, mi querido nuevo.
Sí, adelante.
No tenemos. Ok, bueno, dice no, sí presentó este gran equipo de mexicanos y mexicanas experimentados que tiene visión clara hacer una campaña ganadora para llevar a México nuestro mensaje. Haremos un país con una clase media fuerte, estaría muy bien.
Esa declaración sí la tenemos. Adelante, Xóchitl.
Venga.
Por eso, hoy presento a este gran equipo de mexicanas y mexicanos experimentados que tienen una misión clara. Hacer una campaña ganadora para llevar a México nuestro mensaje. Haremos de México un país de clase media fuerte, de clase media chingona. En pocas palabras, un México chingón.
Yo no sé esa cuestión de la X y la chingonería, si no resulta ya hasta chocoso, Xóchitl, a lo mejor habría que dejar de decir eso.
Yo veo una cosa más preocupante que la chingonería esta que están mencionando. Veo que Xóchitl Gálvez ya se decidió a perder.
Porque
está hablando única y exclusivamente a las clases medias. Y las clases medias, poblacionalmente, no alcanzan para ganar una elección. Y el hecho de que centre su campaña en ello me hace pensar que está compitiendo para perder y quizá con su empuje lograr un mejor balance en las cámaras, que no tenga la mayoría calificada Morena.
Eso sería importante, eso sería importante. Aunque no, también
¿no
dices, aunque también,
mira, estoy jugando a perder.
Lo que veo en esta declaración es que le está apostando a quien naturalmente votaría por esta opción, las clases medias o los que se consideran clase media, porque acuérdate que ya nos dijo Viri Ríos en este programa alguna vez, que nos hizo el favor de visitarnos, que mucha gente siente que pertenece a la clase media cuando no es cierto, no lo es, pero no importa, o sea, es gente que quiere, digamos, que quieren más movilidad social, pero pues
la banda en México, así grueso de la población, no es de clase media.
No sé por qué no está hablando de seguridad, no sé por qué no está hablando de gastos de infraestructura, no sé por qué no está hablando de educación, por ejemplo, el día de hoy, no sé por qué no está hablando de las cosas que habría que corregir, que ha hecho mal este gobierno, siendo más incisiva y no nada más diciendo
que eso también sería una estrategia perdedora, porque como la percepción que tiene la gente es de que las cosas se han hecho bien en este sexenio, o por lo menos
es que no
alrededor del
gente.
70% de la gente piensa eso.
No sé, eso de las encuestas, yo la verdad es que no creo que el 70% de la población crea que se ha hecho todo muy bien, porque no se ha hecho todo muy bien. O sea, hoy salieron...
Lo que pasa es que tú vives en un entorno de
clase
alta
y de Twitter. Hoy salieron todas el asunto de la educación en México.
Ahorita
está
vamos a llegar a eso.
Está pa'l perro, está pa' llorar, cabrón.
Ahorita hablaremos de ese tema, pero a mí me preocupa esta estrategia de Xóchitl Gálvez. Imagínate, por ejemplo, que Carlos Slim se lanza de candidato y dice, sí, vamos a hacer de México un país de clase alta. Long live the upper classes. Que vivan las clases altas del planeta. Pues van a votar tres pelados por él.
Dudo mucho que Carlos Slim dijera algo así, porque es una persona muy inteligente.
Claro, es un ejemplo nada más.
Muy criticable también, pero muy inteligente. Pero sí, no sé si es
está bien rico Slim,
la estrategia correcta. Está delicioso, de hecho. De tan rico.
El presidente de la República ha hablado de este gran proyecto de la superfarmacia, ¿cómo le dicen? O la megafarmacia o la hiperultra...
Este gran proyecto. Ajá. Después de que descarriló el sistema de salud, instauró el Insabi, lo tuvo que quitar porque no funcionó.
Eso fue importante, acabó con las compras consolidadas, rompió todas las mafias que había en la distribución
y causó un desabasto de medicamentos, pero endiablado, cabrón.
Pero yo tengo la esperanza...
No, las zurraron, perdón.
Yo tengo la
esperanza
de que esos errores, a la larga de fruto. Pero vamos a ver lo que dijo el presidente hoy, porque al parecer la prensa le ha estado pegando duro. Venga, presidente.
Ahí veo al Universal burlándose de El Almacén, la gran farmacia que vamos a inaugurar, que ya se está arreglando. Va a ser una farmacia de grandes dimensiones, donde van a estar todos los medicamentos que se necesiten, con un sistema de comunicación permanente y de distribución, para que en cualquier parte del país que falte un medicamento llegue en 24 horas. Y
claro,
esto los tiene.
Pues es un buen intento, hay que dejarlo que termine y
es como,
a ver,
el,
y
como
evaluarlo
el sistema de salud
funcione.
De Dinamarca, ¿no? Este, o el AIFA, o estas ocurrencias que realmente pues están mal hechas. De verdad, o sea, lo que hicieron fue desmantelar un sistema de distribución de medicamentos, instaurar una cosa que se llamaba el Insabi, que ellos mismos tuvieron que quitar porque no jaló, y ahora está esta cosa, un elefante blanco más, una megafarmacia, no entiendo por qué le dice farmacia además de todo, y va a poner, además de todas las Fuerzas Armadas a distribuir medicamentos. Pues yo no sé si va a funcionar, no sé si es una buena idea.
Eso es la cosa, ¿por qué criticarlo antes de ver su funcionamiento?
Porque al parecer, y según muchos analistas que han revisado todo el caso, pues no, sí, en una de esas mi abuelita tiene ruedas. Y en una de esas mi abuelita tiene ruedas, güey.
Son,
o sea,
plumas estos, asalariadas que atacan a cualquier decisión del gobierno.
Todo mundo que esté en desacuerdo con el gobierno está pagado para hacerlo. Ok, gracias.
Son gatilleros de tinta.
No.
Bueno, por otro lado, esta, a mí en lo personal me parece una pésima noticia para México. Terrible. Se aplicó la prueba PISA, que evalúa el rendimiento de los estudiantes en México y en el mundo, y obtuvimos los peores resultados desde el año 2009.
Imagínate, estamos en
2023. Esto me preocupa muchísimo porque
14 años después tenemos peores resultados en educación, después de una reforma educativa, después de poner a un inepto a hacer los libros de texto de la SEP, que fueron muy criticados porque están llenos de... Están llenos de ideología y no de información. Tienen errores muy básicos. Y pues claro, aquí están los resultados.
Este es un muy mal resultado. Bueno. La verdad es una pésima noticia. Si algo puede sacar a México adelante es la educación. No se están haciendo las cosas correctamente.
Mira, vean, voltemos a ver, por ejemplo, los países asiáticos. Y ya lo hemos platicado en este programa. Volteen a ver, no sé, a Corea. Y estoy hablando específicamente de Corea del Sur. En donde se implementó desde hace muchos años, desde que terminó el conflicto.
De los 60.
Exacto. Una política de educación, de llevar hacia adelante a la población con educación, con trabajo. Y vean dónde están ahora.
Corea en los años 60 tenía un PIB per cápita, es decir, lo que ganaba cada mexicano o cada coreano con relación a lo que producía el país, era exactamente idéntico. Éramos dos países pobres. 20 años después de que empezó a educar Corea a su población, se empezaron a ver los resultados. Y hoy en día Corea es un país de primer mundo.
Sí.
Y nosotros seguimos prácticamente igual de jodidos.
Pero mira cómo, por ejemplo, seguimos teniendo, no sé, a los maestros, a los coordinadores.
Pues es que
la coordinadora
de la educación en México con los sindicatos.
El pedo de la educación, por eso. Es justo lo que te estaba diciendo. O sea, aquí hemos utilizado la educación como moneda de cambio en política. En realidad, la educación pública es un desastre en México. ¿Y cómo quieren que haya movilidad social si a los niños de México, pero a los niños de México les estás ofreciendo una basura de educación? ¿Cómo van a avanzar en sus vidas con eso? Los estás mandando a la guerra sin fusil. Y al gobierno, a este y a los gobiernos anteriores, la verdad es que les ha importado poco la educación.
Bueno, esto fue lo que dijo el presidente López Obrador sobre los muy malos resultados de la prueba PISA en nuestros niños. Que, adelante.
Déjame adivinar, le voy a echar la culpa a alguien. A ver, adelante, señor presidente.
Pues ya los vieron, nosotros no los tomamos en cuenta porque pues todos esos parámetros se crearon en la época del neoliberalismo, del predominio del periodo neoliberal.
Ay, señor.
No, pues sí tómelos en cuenta, presidente, sí. No sea así, hay que echarle un ojo, algo se está haciendo mal.
No, pero ¿cómo,
y algo
cómo
se
que
tiene
no
que
sea
corregir?
Así, que le estás pidiendo, yo le exijo, señor presidente, que no se haga usted el que le habla a la Virgen y con ese desparpajo niegue usted una realidad.
Sí, presidente.
Un pésimo resultado en educación.
Son, o sea, muy malos resultados.
Yo no le pido nada, le exijo. Señor presidente, que se fije más.
Yo entiendo que él está haciendo política y decir que esos parámetros se quedaron en el neoliberalismo. No me parece una excusa.
¿Qué le conviene más al presidente?
Yo creo que sí necesitamos resultados.
¿Qué le conviene más a los gobiernos? Una masa de mexicanos con poca educación, que no sepan leer, que no sepan exigir. Bueno, para que sigan votando. No ha hablado el presidente de que...
Es muy importante.
No ha hablado el presidente de que le gustan los mexicanos con la mente blanca, pura, o sea, ignorantes. Lo ha dicho con todas sus letras. Por favor.
Necesitamos mejorar la educación en este país. Doctora Sheinbaum, se lo encargamos. O Xochitl Gálvez, si es que acaso ganas tú, también te lo encargamos.
Estaría bien. Estaría bien, García, la verdad.
Ah, no, a Samuel,
no,
García,
Samuel ya no.
Ya se fue.
Bueno,
ya
Pegasus no, ¿no? Yo creo que nos lo podemos brincar. Fans de Hello Kitty, mira qué bonito, pueden disfrutar de hamburguesas de su personaje en Nuevo León. Esas son las cosas que hacen los gobiernos así chidos, güey.
Pero esto que no tiene nada que ver con los gobiernos. Esto
es es Kitty Burgerland. Qué bien. Bueno, pues entonces coman sus hamburguesas de Kitty. Yo pensé que lo estaba organizando el gobierno de Nuevo León, pero no, ya veo que no. Bueno, está bien.
Ahora bien, Moni Vidente, que hace mucho que no se aparece por aquí, sacó su antenota y se sintonizó con el futuro y dijo lo que para mucha gente es una obviedad. ¿Quién será campeón del fútbol mexicano, Moni Vidente?
Vamos a ver quién va a llegar a la final. Se ve claramente aquí uno de amarillo. Ay, ya estoy como los otros.
Ese de amarillo.
El América. América se lleva el campeonato, señores. Así como lo oyen. Definitivamente claro. Ya el Águila Real va a volar más que nunca. Y son tiempos que le toca a la Ciudad de México tener un campeonato. Ya lo tuvieron en el norte y en el sur, en todos lados.
Gracias, Moni Vidente.
Falta lo más bonito.
¿Qué? Dale. A ver, ¿qué digo? ¿Dijo algo más, Moni Vidente? Sí. ¿Relevante realmente? Sí. A ver, Moni, vas.
De México, que yo lo vi a Pumas también muy fuerte, Pumas o América. Pero definitivamente ayer tuve una visión cómo volaba el Águila. Así que América va a ser campeón. Saludos a todos los americanistas. Que Dios me los bendiga.
Huevos. Perdón.
Moni vio el más grande y el mejor.
Sí, pero también vio a Pumas. Entonces lo que está diciendo Moni Vidente es que la final va a ser América-Pumas y que va a ganar América el campeón, nato.
Porque ¿te gustaría una final América-Pumas?
Me encantaría, pero viste que no dice campeonato, dice campeón.
Campeonato.
Campeón.
Y campeón. Bueno,
claro,
no molestes,
me gustaría una final América-Pumas.
No molestes a Moni Vidente, güey. Así habla, ese es el habla del pueblo.
¿El campeón? Tú
campeón.
Serás
el campeón.
Campeón.
Sí, está bien, campeón. El campeón es el más chido de los peones que trabajan en una...
El mero mero de los peones.
El mero mero es el campeón. Ok, así bueno, pues ahí tienen. Además,
una gran noticia. ¿Qué? Hablando de la afición número uno del país, o si no es que del orbe. ¡Pumas! Da un ejemplo. La porra rebel de Pumas se pone a recoger la basura del estadio después del Pumas contra Chivas.
Bien hecho.
Bien
hecho.
Lo que es ser universitario, ¿no? Lo que es sentir el color azul y oro.
Son famosos por bien educados los universitarios.
¡Claro que somos!
Bueno, el Warrior le quitó el lugar a André Marín en TV Azteca. Hasta el habla me retiró. De plano.
André Marín.
Chisma.
André Marín se fue, pero André Marín se fue a Televisa, ¿no?
Sí.
Con Faitelson.
¿A Fox?
Ah, se fue a Fox a llenar el hueco de Faitelson. Y Faitelson, a su vez, se fue a Televisa. ¿No?
Exacto.
A ver, nuevo,
¿qué pasó?
André Marín se fue de TV Azteca a Fox Sports. Uh-huh. O sea, nada que ver con Faitelson.
Ah,
y el Warrior dice que él le llegó a quitar ese lugar.
Ah. Hombre, apasionante el tema. ¿Qué más tenemos?
Deja ver la declaración, si vale la pena.
A ver.
Y a partir de ahí, a la fecha, hago la cancha de selección mexicana. Y eso pues empezó a crear un vínculo mucho más cercano con Luis, con Cristian, con todos ellos, ¿no?
¿Y nunca supiste qué pasó? Porque no...
Pues ya después André ya no estuvo, ya no estuvo en la empresa. Y digamos que yo fui quien tomó ese lugar que tenía André con selección, que era el que siempre permanentemente seguía la selección mexicana a todos lados, a cualquier lugar del mundo, pues después yo terminé.
Sí, ya, gracias.
Se vuelven a lo mejor no amigos.
Ya, no, esto sí les va a gustar. Los murciélagos usan su pene, que es desproporcionadamente grande, como un brazo extra durante el sexo. Esa es la nota que sí les interesa. Los murciélagos tienen un pene tan largo que lo usan como un brazo extra durante el sexo.
Padrísimo.
Imagínate.
La puedes abrazar con la...
O sea, si eres murciélago, vienes acá con tus alas de piel y la levantas con el pene y te la llevas, sin usar los brazos. Ahora, okay. ¿Qué? Las alas de los murciélagos no son manos gigantes, según tengo entendido. Son los huesos de la... Es como si te estiraran la mano muchísimo. Ese es el ala del murciélago. Y eso que acaban de oír es el ronquido del murciélago. De Eduardo. Sí. Lo más yo que se hace de ladito, el güey se sale del micrófono. Qué bárbaro.
Adal Ramones pone incómodo a José Eduardo Derbez. Wendy Guevara nos dice de qué tamaño tiene el pene Nicola Porchela, para todos los que querían saber. Y Lupillo Rivera revela que sus hermanos solo le hablaban para pedirle feria.
Qué feo. Escuchemos a Lupillo y a su familia encajosa. A ver, adelante, Lupillo.
Entonces, cuando mi hermana pega... Y mi hermana empieza a ganar mucho dinero.
La Jenny.
Lo primero que le dije yo a mi hermana, gracias a Dios, hermana, que tienes éxito y gracias a Dios. Y le estoy pidiendo que te dé otros 10 éxitos más. O sea, ¿por qué, carnal? porque ahora no me van a venir a pedir prestado a mí.
Bueno, pues
gran punto de Lupillo.
Es una buena razón, está bien. A lo mejor ya traían asoleado al pobre Lupillo con eso, ¿no?
¿Qué sí, se hace? Siempre hay que ser el pobre de la familia, güey. Yo me he esmerado en ello.
Ay, yo ahí voy también, ¿eh? La neta.
Para que no te pidan a ti, güey.
Exacto. Esa es una buena estrategia. A mí nadie me pide nada, ¿eh? No me piden ni la hora, ni me piden permiso, ni me piden mi opinión, la doy, ¿eh? Pero bueno, ¿qué se le hace?
Efectivamente. Bueno, le recordamos el top ten que se llama... Malos momentos para encuerarse.
Malos momentos para encuerarse cuando te pide dinero tu familia. No, pues no tengo nada, mira no nada, nada, güey. Malos momentos para encuerarse. Mande los suyos, arroba la corneta FM, que es la vía gratuita de este programa. Malos momentos para encuerarse. Mexicanos al grito. No.
Honorable no. Congreso de la Unión.
Malos momentos para encuerarse. Bueno, esto es la corneta. Ahorita regresamos. No se muevan.
La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene
y te informa. La corneta.
Bueno, la corneta pues se viste.
Sí, se viste de gala.
De gala el día de hoy. Estamos muy contentos porque nos acompañan en cabina los hermanitos Padilla, Arturo y Francisco Javier Padilla.
¿Cómo están, hermanitos Padilla? Bienvenidos a la corneta. Qué bueno tenerlos sentados aquí. ¿Cómo les va?
Qué gusto saludarles, hombre.
Igualmente, carnales, qué gusto tenerlos aquí en la corneta. Estos güeyes, además. De que los conocemos hace muchos años y les tenemos cariño, han hecho un trabajo espectacular con relación a la vida de Hugo Sánchez. Platíquenos.
Perdón, que me está moviendo aquí el micrófono y no se escapa.
Órale, cabrón.
Que no les está agarrando el micrófono el productor. Eso ya no sucede en estas empresas. Ya sí no se puede. No es aceptable. No es aceptable que les estén haciendo eso. No se dejen tocar por el señor productor. Bueno, ya eso aclarado. Hicieron un documental acerca de la vida de Hugo Sánchez, el Pentapichichi. Platíquenos.
Voy a dejar que hable el director.
Ok, va. Empieza el que se gastó el dinero y luego el que puso el dinero.
Venga de ahí.
Fíjate, me da mucho gusto saludarlos desde hace mucho tiempo. Yo me acuerdo, José Ramón, cuando fui a tu oficina en 2001, a poner trabajo, con unas ideas bien locas, y le dijiste a mi hermano, qué pinche loco está tu hermano.
Qué malito estaba en la cabeza. Sí, no me acuerdo yo específicamente qué fue lo que... Además, me gusta que haya sido mi oficina, porque mi oficina en aquellas épocas era una guarida de drogadictos, nada más. Exactamente. O sea, eso de que era una oficina es un decir, Padilla. Era un desmadre, nada más. Era un club social, en realidad.
Sí, era una buena... Un buen nevado. Pero en fin...
Un buen nevado, güey. No, no, no. ¡Qué horror!
No, ¿por qué mencionas esas cosas? Un nevado es un churro de mota espolvoreado con cocaína.
Sí. Ya cambiamos todos. Es que si no nos hubiéramos muerto, Padillas. O sea, si hubiéramos seguido por ese camino, ya no estaríamos hablando ninguno de los cuatro.
Exactamente. Bueno, terminamos una ficción divertidísima que, pues digamos, dejó mucho aprendizaje. Uh-huh. Y yo, ingenuamente, como... director cansado de la ficción porque fue muy difícil, actores, egos, no sé qué, se me ocurrió decir, yo creo que un documental para mi segunda película va a ser lo más fácil.
Ok.
Hugo Sánchez, el gol y la gloria.
¿Quién puede ser? Ay, pues, nadie ha hablado de Hugo.
Ajá.
Entonces, me lancé con Hugo Sánchez. Curiosamente no lo busqué, me lo encontré en un hotel de una...
¿De paso?
¿Un hotel?
No de paso, pero de una marca bastante prestigiosa.
Ya. Ok.
Y le dije, oye, Hugo, nunca han hablado de ti que no fuera de chilenas, piruetas, maromas, no sé qué. ¿Por qué no hablamos de tu vida, no? Y curiosamente, 11 meses después, que fue el número con el que debutó en Pumas, 11. Me llama y me dice su secretaria, Gloria. Oye, pues quiero hablar, Hugo, contigo sobre lo propuesto en el mes de febrero. Le dije... Pues va. Y ahí arranca todo este rollo en donde finalmente Arturo pues, se suma. Ajá. Y comenzamos a trabajar, pero desafortunadamente el hijo de Hugo muere.
Sí, fue muy grueso.
Y entonces nosotros, para no parar, comenzamos un documental, digamos, como al revés. Empezamos con toda la investigación de campo que era la gente que rodeó a Hugo, la gente que lo hizo, que estuvo con él, Real Madrid, selección 86-94, familiares, amigos. Y cuando Hugo finalmente se sentía con fuerzas para retomar el tema, fue cuando lo seguimos durante casi 4 años.
Oye, pero ¿qué? Una pregunta, siendo Hugo Sánchez, yo hubiera pensado que él te hubiera estado jode y jode todos los días con que cuenta mi vida, que a todo el mundo le gusta, porque Hugo Sánchez tiene una característica, le fascina hablar de sí mismo, le encanta, de hecho se le dice Ego Sánchez por buena razón, entonces me imagino que para él habrá sido una experiencia naturalísima, como pez en el agua se habrá sentido contando su vida, ¿no?
En su megalomanía.
Ahorita voy a dejar a Arturo hablar del tema para que él sea como el
bueno, no destino. Importa quién me lo diga, pero díganos, ¿cómo fue lidiar 4 años con el ego de Hugo Sánchez?
Arturo.
Pesado, porque pues, es como cenar carne de puerco en salsa verde, güey. O sea, sí estuvo pesador.
Todas las noches.
Sí, fue.
Es que es difícil.
No, encontrar. Digo, es parte también de su genialidad, ¿no? O sea, sí nos traía en salsa el güey, pero... Pero pues,
¿en
sí,
qué aspecto? ¿Cómo? A ver, pero...
Nos cambiaba mucho la agenda, estaba muy al tanto de a quién entrevistábamos.
Él es Hugo Sánchez y tú quién eres, güey. Pues claro que les cambiaba la agenda.
Pero ojo, no le decíamos a quién entrevistábamos para evitar que se involucrara tanto, para evitar el rollo de... Oye, ¿qué vamos? O sea, por ejemplo, a Miguel Mejía Barón hicimos escondidas.
Miguel Mejía Barón, a ver, esto me interesa porque hay una anécdota famosísima de Miguel Mejía Barón en el Mundial, me parece que de Estados Unidos 94, sí, uh-huh. En donde participó Hugo por última vez en un Mundial y estábamos todos, creo que estaba perdiendo México un partido y estábamos todos, está Hugo, mételo, Mejía Barón, mételo a la cancha, es Hugo Sánchez, el mejor jugador que hemos tenido. Y nunca, nunca entró a la cancha Hugo Sánchez. Pero, ¿qué te dijo Miguel Mejía Barón al respecto en el documental?
Se nota que no lo has visto.
Por eso te estoy preguntando.
Lo que sucede con Mejía Barón es que no, él no quiere hablar más del tema. Y creo que la entrevista del documental abrió de nuevo el compás. Y ya ha vuelto a hablar del tema. ¿Por qué razón? Porque finalmente tengo entendido que Hugo Sánchez ya le pidió una disculpa.
¿Hugo Sánchez a Mejía Barón?
Es lo que yo tengo entendido.
La respuesta. ¿Pero por qué concreta? La disculpa?
La respuesta concreta.
O sea, es un spoiler. Lo que te voy a decir del documental es un spoiler.
Entonces no me digas. La respuesta está ahí en el documental.
La respuesta está en el documental. Es un spoiler. Pero la realidad está en que fue un momento muy crítico, que era para mí lo más importante como realizador, dentro del documental, humanizar a Hugo Sánchez. Y entre humanizarlo estaba sus relaciones personales de amistad cercana. Y una de ellas era Miguel Mejía Barón.
Ándale, o sea que está bueno el chisme en el documental.
Sí, la neta sí.
Oye, ¿cómo le ha ido?
Yo quiero saber qué otras cosas revelan acerca de Hugo Sánchez, porque Hugo Sánchez tiene una persona pública muy conocida, ¿no? O sea, es el comentarista, el que siempre ha pretendido entrenar a los mejores equipos. Uno, yo creo que si no el jugador más fregón que ha dado este país, porque eso sí no se le puede regatar a Hugo Sánchez, no, en la cancha era un dios el güey. Uh-huh. Pero, ¿qué otra cosa escabrosa se dejó ver en este documental? Que nos puedan así como que platicar un poquito.
Yo lo que noté cuando, digamos, estaba la cámara apagada, es que mucho de lo que se habla de Hugo no es cierto.
¿No es cierto? O sea, ¿no es un mamón?
No. O sea, como que Hugo realmente es como, no sé, vamos
como personaje.
Como película de David Lynch o de Cronenberg. Como que Hugo realmente...
Es como la mosca.
No. Hizo un personaje de sí mismo. Ajá. Para en el momento en el que entra al campo y se prenden las cámaras.
Ok.
Y cuando se apagan las cámaras y se apagan las luces del terreno de juego...
Es buena gente.
Déjate que sea buena persona. O sea, realmente no puedes conocer una persona más atenta a tu persona que Hugo.
¡Chúpasela!
¡De veras! ¡No! ¡De veras!
¡Chúpasela!
O sea, ¿es una persona que está interesada en hablar de alguien más que no sea Hugo Sánchez?
Es cáncer. Es empático. Nutre de una u otra forma.
Es, o sea, cáncer.
Sí, o sea, ok. ¿Cómo quieres que te lo diga de otra forma?
Está bien.
Fíjate que a mí me tocó dirigir unos comerciales hace algunos años, cuando nos dedicábamos a eso, en los cuales estelarizaba a Hugo Sánchez. Eran unos comerciales para Sky, me parece, en época de Mundial. Uh-huh. Y opino lo mismo que tú. Hugo Sánchez, detrás de cámaras, en corto, es amabilísimo, educado, hasta sencillo. Uh-huh. Es como su persona pública. Y esa persona pública que tuvo que construir cuando lo discriminaban horriblemente en Europa, ¿no? Jugaba en España y le gritaban indio, regrésate a tu país, y al final, bueno, lo amaban.
Pues se la soplaban más que los Padilla. Sí. No, no se puede más que los Padilla, güey, ya oíste. No se puede más que los Padilla. Oye, ¿y dónde va a estar el documental? ¿Dónde lo puede ver la gente? Porque yo me imagino que habrá mucha gente en México que quiere saber más de Hugo Sánchez.
Se cumple un año de que se estrenó en Amazon Prime. Está en más de 200 países. Pero esta repromoción que hemos organizado Arturo, yo, la gente de Alebrije y todo, para que la gente vea el documental, es porque sorpresivamente vi los números que tiene en Europa de viewers en la película. Y es, pues, la Malinche en México sigue viviendo, ¿eh?
¡Ándale! Pero en México no ha sido tan bien recibido.
Pues de 7 millones a 11, pues hay una gran diferencia, ¿no?
Sin duda.
Entonces, invitamos a toda la gente a que Arturo les diga de qué se trata.
Dependemos mucho de que también ganen los Pumas.
No, pues entonces.
Digo, van a perder entonces, con el América, me queda claro.
No sé, güey, entonces ya.
Pero fíjate, hay un rollo muy raro ahí, porque cuando pierde la selección, se reaviva el documental. Te lo juro.
Queremos una alegría del fútbol mexicano. Vamos a ver a Hugo Sánchez.
Es que es la verdad, mira, cada vez que la cagan estos cuates, que regularmente es cuando se ponen la playera y van a jugar.
Correcto.
Algo pasa en la gente que busca este tipo de mentalidades de historia como la de Hugo. Y les empieza a frustrar mucho, porque la selección pues se queda ahí atorada. Con el Mundial nos pasó, se estrena el documental y nosotros pensábamos, ¿sabes qué? Cuando eliminen a la selección, sea donde sea, se va a caer el documental, y fue todo lo contrario.
Qué curioso fenómeno. Pues sí, hay que refugiarnos en algo que nos da alegría.
El documental está en Amazon Prime, en Prime Amazon, o como le quieran llamar, está en 200 países, no sé hasta el alcance de este programa, pero si tienen amigos en Uzbekistán, lo pueden encontrar.
Ok.
En la playa Normandía, mientras están con su iPad ahí, viendo, pero sí estamos muy contentos por la recepción, porque al final de cuentas, el propósito de Arturo y un servidor fue humanizar a Hugo Sánchez, y creo que con la ayuda de todos los que participaron, que incluyó, al final de cuentas, se sumó una productora que es Alebrije Producciones, con Mónica Lozano y su gente. Se logró finalmente sacar algo, y que lo voy a decir abiertamente aquí.
Dilo.
Había gente que me decía, tu documental no va a salir.
Toma. Pero salió y está triunfando por el planeta entero. Entonces, Hugo Sánchez, el gol y la gloria. Me dieron muchas ganas de verlo, definitivamente. Los felicito.
Hey.
A Francisco y Javier Padilla y a Arturo, que hicieron este magnífico trabajo, al parecer. No me lo pierdo, lo voy a ver este mismo fin de semana. Hugo Sánchez, el gol y la gloria.
Gracias, Padillas. Muy amables por haber venido a compartirnos el documental.
Gracias, muchachos. Les mandamos un abrazo. Gracias por venir, de verdad. Les
mando un fuerte abrazo.
Y besos al pintapichichi. Bueno, ya me imagino que le habrán dado varios ahí.
¿Le dieron besos en sus pentapichichis?
Creo que una vez. Un abrazo.
Porque ya tiene buenas pentapichichis, ¿no? Ha subido de peso. Se ve más pechugón.
Hay más Hugo que nunca.
Está bien eso. Como el Cuauhtémoc, ¿no?
No tanto. Ese sí se ha inflado más. Pero bueno, gracias, Padillas.
Gracias a ustedes.
No se pierdan el documental, ahí nos vemos.
Bye, les mandamos un abrazo. Oye, y ahorita que estábamos hablando de documentales mexicanos, estoy muy contento y muy orgulloso de mi amigo Jesús Muñoz, porque el día de hoy.
De la Virgen.
El día de hoy es la premier para prensa en Cinemex de Tonantzin, Guadalupe. Esta película.
Tienen que verlo.
¡Wow! ¡Qué película!
¿Saben qué? Habla de las realidades históricas de la Virgen de Guadalupe, que no hay nada más emblemático en México o que representa a México que la Virgen de Guadalupe, y se dedicó esta película a encontrar todo lo que es verdad comprobable acerca de la Virgen de Guadalupe.
Lo que yo es históricamente comprobable.
Sí, me gustó.
Yo también, y el milagro de Guadalupe es real. Existe.
Es correcto. Sí, existe.
Quizá no de la manera que hemos estado acostumbrados, pero existe. Y a partir de mañana pueden ustedes ver Tonantzin Guadalupe en todo el país en Cinemex.
Muchos se van a sorprender,
¿eh? Se los recomiendo.
Se van a sorprender.
Muchos se van a indignar también. Y mucha gente se va a sacar de onda. muchos no van a poder estar a gusto en su asiento diciendo, no, ¿y esto?
Pero a ver, para mí, por ejemplo, que soy un hombre de nula fe, o sea, que soy un escéptico total y absoluto del pensamiento místico y religioso, me pareció interesantísimo y me pareció, además de todo, que es real. O sea, existe, ahí está, nadie lo puede negar. Nadie lo puede negar.
Si tienen la oportunidad, creo que como mexicanos vale muchísimo la pena ver Tonantzin Guadalupe a partir del día de mañana en toda la República Mexicana.
Consulte cartelera.
Bueno, el top ten del día de hoy se va a llamar...
¡Malos momentos para encuerarse! Iba yo a decir, yendo a la Basílica de Rodillas. Sí te vas a ver muy raro, ¿no? La verdad. Malos momentos para encuerarse.
Del cielo cayó una caguama.
Y así, ¿no?
Eres un blasfemo.
Güey, dije, o sea, de camino a la Basílica, no dije ahí. No sé si te fijaste en ese detalle.
En la calle, o sea, en la calle, sí.
En la calle, la sí.
Malos momentos para encuerarse. Mira, está acá un burro. ¡Vístete, güey!
¿No quiere bañarse nadie? No. Ok, bueno, volvemos. Esto es La Corneta, no se muevan, manden sus malos momentos para encuerarse.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Tenemos todo el peso del deporte con no Moy
temas,
Muñoz.
No ¿qué? Temas, no temas. Está aquí Moisés
porque
Muñoz.
¿Judas?
Judas temió.
Y no temió al... ¿Cómo era? No temió a la no muerte, temió, a la temió muerte. Al hoyo.
Temió a la cara.
No, temió al hoyo. Temió al hoyo, ¿no? Porque lo iban a enterrar, lo iban a echar al hoyo. Temió a la cara. A la cara de Dios.
A la cara del demonio. ¡No, del demonio!
Bueno, a la cara del demonio. Está bien ya, temió a la cara del demonio. Moisés Muñoz, ¿cómo estás?
¿Qué onda? ¿Cómo están, bandita? ¿Todo bien? Mi querido José Ramón, Estaca, ¿cómo están, bien, Eduardo? ¿Tú?
¿Dónde bandita, estás, eh?
Bandita, ¿dónde estás, güey? Sí, de veras, ¿dónde estás hoy?
Estoy en San Luis Potosí, ando por acá, está haciendo frío en San Luis Potosí.
Para el partido de hoy.
¿A qué fuiste a San Luis Potosí?
Es correcto, a la hoy juega del partido, mi querido Steak.
Hoy es la semifinal, la primera semifinal del fútbol mexicano, partido de ida, San Luis contra América.
O sea que está ahorita Moisés Muñoz en su cuarto de hotel, recién bañadito en toalla, dándole su sección de deportes. Imagínenlo así, porque así lo oigo, está sentado frente a una ventana viendo San Luis. Encueradito, ¿verdad que sí?
Así,
okay, muy
así,
bien.
Así me encuentro, no sé, ¿tienes cámaras aquí en el cuarto del hotel?
No, pero puedo imaginarlo, porque yo también he trabajado desde hoteles y es lo que hago, hacer el porque no hay nada más bonito que saber que estás en el radio y te están oyendo millones de personas, pero estás en pelotas.
¿Estás en pelotas, Moy?
Lo describiste a la perfección, mi querido Estaca.
Estás excitante. Desnudo, qué bien, qué excitante saber que estamos hablando contigo desnudo.
Estoy desnudo, recién bañadito, con la calefacción encendida en la habitación porque está haciendo
justo,
mucho frío.
Justo como te imaginaba a la mitad del público de este programa.
¡Qué gozo! Así. Oye, Moy, ¿y sientes frío con el partido del día de hoy? ¿Qué esperas de tus Águilas hoy ante el San Luis?
Pues mira, espero un partido entretenido, un partido donde haya goles. Creo que va a ser un buen encuentro de fútbol. América tiene la presión de ganar esta eliminatoria porque es el amplio favorito, pero no va a ser sencillo contra un San Luis que viene embarazado, viene con la moral arriba después de haber eliminado a Monterrey, así que el día de hoy se espera un partido, repito, entretenido en el cual va a haber goles en ambas porterías. Vamos a ver quién se lleva la mejor parte.
Sí, ganamos,
recordemos que San Luis...
Pero sí, hoy ganamos. Sí. Yo creo que hoy no. Sí ganamos.
Hoy no gana el América.
Tenemos que
hoy
ganar.
Van a empatar en San Luis.
Ni madres.
Pues ya ganó América aquí en el torneo regular. Entonces vamos a ver si lo pueden hacer también ahora en Liguilla.
Ojalá y no, Moy. Yo la verdad es que te deseo la peor de las suertes a ti y a todos los americanistas el día de hoy. Todos somos San Luis.
Yo le voy a San Luis, Moisés, en este partido, perdón. Perdón que le haga esto a la América, pero le tengo que ir a San Luis.
¿Por
así
qué?
Que... ¡San Luis! ¡Adelante, San Luis! Porque los estoy salando.
Lo está haciendo exactamente.
Los estoy salando, exacto. Yo ¿quieres te que
entiendo,
te sale a ti también?
Entiendo,
sálame, pero.
No, gracias.
Te voy a salar, Blas.
Dame. No.
No. ¿También?
No.
¿Por
no,
qué, güey? Qué feo. Moisés, ¿estás desnudo? ¿Sigues desnudo?
Ya te dije que sí.
Qué
digo,
bien.
No tengo por
no,
qué.
No, nada más quería checar si seguías desnudo. No, no te vayas a vestir, ¿eh?
Manda fotos.
No,
te voy a pintar como una de mis francesas.
De mis prostitutas francesas.
Exacto. Déjame te pinto como una de mis prostitutas francesas.
Okay. Pregunta nuevo si eres team sangre o team carne.
¿Qué team eres?
¿Qué te importa? Dice nuevo.
Exactamente, soy ¿qué te importa?
Voltea a ver y dinos, ¿team sangre o team carne?
Ninguna de las dos.
O Tiny Team.
Soy Team Cielo.
¿Qué no?
Tiny Team.
Digo, ya que estamos en Navidad, güey.
Bueno,
no,
oye, pues...
Tiny no hay nada, ¿eh? Tiny no existe.
Tenemos una declaración, Moisés, que te va a dar muchísimo gusto escuchar. Seguro ya sabes de qué hablo, ¿no? De lo que dijo Moni Vidente.
¿De qué estás hablando? Ah, bueno, a ver, vamos a escuchar a Moni Vidente porque ella ve un campeón de color amarillo, pero pues esto no nos puede dejar muy en claro hasta que por fin dice que es el América, el amarillo del América. Escuchemos a Moni Vidente, digo, sabemos también que muchas de las predicciones de Moni Vidente no casi nunca se hacen verdad.
A veces
alguna
sí.
Que otra le atina, alguna que otra le atina, pero vamos a ver qué es lo que dice Moni Vidente y ahorita platicamos esta predicción.
Vamos a ver quién va a llegar a la final. Se ve claramente aquí uno de amarillo. Ay, ya estoy como los otros. El América. América se lleva el campeonato, señores. Así como lo oyen. Definitivamente ya el Águila Real va a volar más que nunca. Y son tiempos que le toca a la Ciudad de México tener un campeonato. Ya lo tuvieron en el norte y en el sur, en todos lados. Y ahora nos toca aquí en la Ciudad de México... Que yo lo vi a Pumas también muy fuerte, Pumas o América.
Eso.
Pero definitivamente ayer tuve una visión cómo volaba el águila, así que América va a ser campeón. Saludos a todos los americanistas, que Dios me los bendiga.
¿Crees que América sea campeón? Como dice Moni.
¿Campeón? Así dice yo ella. Creo que sí. Lo que quisiera saber es que me explicara cuándo vio el campeonato en el sur. El último campeonato que hubo en el sur, si no mal recuerdo, fue en el 2007, cuando Atlante se coronó en Cancún. Pero
más importante eso, que eso, Moisés, ¿cuántas veces en sus visiones ve pájaros gigantes volando sobre ella?
Me imagino.
Exacto, exacto. Veces. Ahí está el águila. Y sí, no es un águila, es un águila con forma de salchichón.
Pero no pretendan soslayar algo relevantísimo que acaba de decir.
¿Qué es?
Ve muy fuerte a Pumas. Es decir, ella está de alguna manera vaticinando una final América-Pumas, que sería sensacional.
Sería tremenda esa final, la verdad. Sería una muy buena final del fútbol mexicano. Y pues vamos a ver si puede tanto el equipo de Pumas como América poder llegar a esta final para posteriormente enfrentarse en una final, repito, muy pero muy mediática. Sería muy mediática.
Híjole, sí, estaría increíble y sufridísima. Ya lo veo venir. Pero me gusta el pronóstico, el vaticinio. Se enfrenta a Pumas en semifinales al campeón del fútbol mexicano. Que es Tigres, ni más ni menos.
Así es, y San Luis, el día de mañana también a las 9 de la noche.
Al superlíder, a América.
Es correcto, digo, no es sencillo para ninguno de los cuatro equipos poder llegar a esta final. Si puedo elegir a uno de los equipos que en el papel, y repito, en el papel, la pudiese tener más sencilla, sería América. Por lo que es el plantel, por la manera como jugó el torneo. Sí.
¿Estás en el baño, Moisés?
Chúpasela, Emilio.
Moisés, ¿estás en el baño?
No.
¿Por qué estás hablando del papel? ¿Ya acabaste con lo del papel?
Ya está, ya. Estoy recostado en mi camita, desnudo, totalmente.
Es el majo desnudo.
El majo desnudo, muy bien.
Goya te hubiera pintado feliz de la vida. Pero bueno, ahora, Moisés, ¿qué más tenemos relevante en el ámbito deportivo?
Bueno, algo muy relevante es lo que sucedió después del partido entre Pumas y Chivas, porque la porra de Pumas, llamada La Rebel, que es una de las porras más importantes del equipo universitario, pues puso el ejemplo. Después del partido, recogieron toda la basura que tiraron en el estadio. Entonces, eso sirvió como un gran ejemplo para toda la afición de los diferentes equipos.
¿De qué equipo? ¿La porra de qué equipo?
De los Pumas, la Rebel.
Obviamente,
de los Pumas.
Entonces, obviamente, somos universitarios.
Se hizo viral incluso un video exactamente en el momento en el que no es la primera vez que lo hacen, o por lo menos es la primera vez que lo hacen evidente, porque se hizo un video en donde aparece pues toda esta comunidad de la porra de la Rebel recogiendo todo, bueno, vasos de plástico, botellas. Algunos palos de plástico y demás que llevaron para poder.
¿Palos de plástico? ¿De esos que venden en las sex shops?
Sí. No. O sea, en los que llevan, no sé, de repente banderitas o.
De goma.
Diferentes tipos de cosas, exactamente. Recogieron toda la basura, la metieron en bolsas de plástico negras y la sacaron del estadio para tirarlas a la basura. Lo cual es admirable. se agradece y por supuesto se aplaude la actitud.
¿Te gustaría que la porra de los Pumas te sacara la basura del Azteca, por ejemplo, Moy?
¿O del Estaca?
No, nunca me ha gustado que a mí me saquen la basura. No sé,
tú prefieres hacerlo solito.
La sacas tú solo. Ajá.
Pues sí, como todos lo hacemos, ¿no? O como debe ser.
Pues sí.
Hay que sacarla uno solito.
Ya.
Así es. Oye, Moy, mira, la siguiente nota del Warrior y André Marín nos vale un poco gorro. Pero tenemos este audio porque se ha hablado mucho de la posibilidad de que regrese a México el gran futbolista Carlos Vela.
Sí, Carlos Vela, y no solamente Carlos Vela, también Chicharito Hernández podría regresar al fútbol mexicano, al equipo de las Chivas.
Ya se metió al baño.
Sácate el micrófono de donde lo tengas y póntelo en la boca, por favor.
Aquí estoy.
Ahí, va cerquita, sí.
Me acerqué, me alejé un poquito del micrófono, aquí estoy ya.
No, háblanos al micrófono, sí, por favor.
Se habla del posible regreso del Chicharito y, como lo acabas de mencionar, también de Carlos Vela, y el encargado de dar esta noticia, pues es su hermano, Ángel Vela, que precisamente lo tenemos en los micrófonos de la corneta. Vamos a escuchar lo que dice el hermano de Carlitos Vela sobre su posible regreso al fútbol mexicano.
Venga.
¿Qué más? Él ha estado ya siempre expuesto a ese tipo de escenarios, él sabe controlar toda esa presión, es un gran jugador, sin duda,
sí lo es.
Un emblema ya para el fútbol mexicano, para el fútbol de nuestro estado, para el club, el AFC.
Sí, sí, pero duda, ¿cuándo viene?
Marca, deja huella,
¿a qué equipo?
Creo que redondearlo con otro campeonato sería extraordinario para su carrera.
Ok, lo que dice pues
Alejandro Vela
es que al único equipo que regresaría Carlos Vela es al FC Cancún. Porque no, hay que recordar que Vela es de Cancún. Pero está en este momento, sí, en la Liga de Ascenso.
Sí, acaban de ser campeones, de hecho. Lograron el campeonato en la Liga de Expansión. Sin embargo, pues todavía no existe el ascenso a Primera División en esta categoría. Entonces, si regresa Carlos Vela, sería para jugar en la Liga de Expansión, lo cual lo dudo bastante. Se hablaba también mucho de que podría regresar a México para jugar, ya sea para Tigres o para América, que son de los equipos que podrían contratar
sus
servicios.
Pues es que hay que pagarle,
podría,
¿no?,
ser más creíble. Exactamente, hay que pagarle, y en Liga de Expansión pues sabemos que los sueldos pues no son tan bien remunerados como lo son en la Primera División. Entonces, habría que esperar a ver qué es lo que sucede con el futuro de Carlos Vela, que también fue campeón de la Conferencia Oeste en la MLS.
Ajá.
Y pues acá en México estamos esperando, ¿no? A ver quién sale campeón y si es posible que regrese Carlos Vela.
¿Es de mamón Carlos Vela?
De la misma manera que...
O en corto es amable y platicador.
Eso es un muy buen tipo, es un muy buen tipo, sí, se puede platicar.
¿Qué va a decir Moisés
con él?
Se requiere bien, temas. Muy, ¿verdad?
No, o sea, en realidad lo que quiere decir es que es un mamón insufrible, pero no lo va a decir.
No lo va a decir.
No lo es. Lo tuve de compañero en la selección mexicana.
¿De compañero
y la verdad
de cuarto?
Es que el tiempo que de compañero de cuarto, sí, me tocó convivir.
¿Y de escarceos?
Y siempre,
¿de compañero de cama y de almohada?
Compañero. No, dormíamos en cámaras separadas. No sé, ¿ustedes tienen la costumbre
¿ni un briquito?
De dormir juntos cuando van a algún
¿nada?
Lado o qué?
No, güey, hace décadas que si nos
pedimos cuartos separados. Sí.
Y si se puede, vuelos separados.
Hoteles
también.
Separados. Y si se puede, ciudades entonces, separadas. ¿Por qué crees que estoy en Chicago?
¿Por qué carajos asume entonces que yo voy a dormir con un compañero de trabajo?
Bueno, porque pues en el fútbol...
Por puro gusto. Por puro
ustedes
gusto,
lo vivieron. Moisés. O sea, por puro gusto, güey.
Pero es que a los jugadores... Sí, sí,
yo también...
¿No es horrible, Moisés, ya cuando ya te ibas a retirar, que ya estabas pues más grandecito, tener que compartir un cuarto con un chamaquito?
¿Y no es horrible pensar cuando ya te vas a retirar y todo, que nunca vas a ver a todos tus amigos desnudos otra vez todos juntos en el mismo cuarto? ¿En la regadera?
No, si esa es una de las fantasías o de los sueños frustrados que tienes tú, pues no es mi culpa.
No, yo estoy hablando de tu vida, no de la mía. O sea, si yo quisiera, sí, pues ya estaría ahí. Bueno, no, porque no podría ser jugador profesional de fútbol. Nunca pude haber sido jugador profesional de fútbol. Tal vez Aguador.
No hay forma, pero lo que sí me queda claro es que convivían desnudos en el vapor cada vez que iban o cada vez que van al Abierto Mexicano de Tenis Acapulco, porque esto me lo confesó Pulpomo, en paz descanse. Me dijo que en varias ocasiones compartieron el vapor desnudos ustedes tres.
Con Eduardo Iniesta éramos cuatro, ¿eh?
Sí, éramos cuatro.
Perdón. Sí. Bueno, de hecho, de Iniesta no me lo comentó, no sé por qué motivo no me dijo
se
nada.
Se le pasó
Iniesta,
al Pulpo.
Lo quería olvidar.
O le daba pena, no sé.
Lo quería olvidar.
Seguramente.
Efectivamente. Bueno, algo más que tengamos relevante en los deportes, mi querido Moy. ¿Y tus pronósticos para las semifinales?
Realmente no, solamente el día de hoy repetirles que a las 9 de la noche por Canal 5 pueden ver este partido entre San Luis y América. Yo voy a tener el privilegio de estar en la transmisión, pero para los Estados Unidos. Para toda la gente que nos escucha en los Estados Unidos, voy a estar en la transmisión ahí junto con mis compañeros de TUDN Univisión. Muy bien. Así que los esperamos esta noche.
Moisés, ya vístete, el dinero está en el buró. Muchas gracias por la sección.
Yo en este momento compro un vuelo a Estados Unidos para ver el partido con tu narración.
¿Cómo carajos le haces, mi querido José Ramón?
Sí.
¿Cómo sabes que el dinero está en el buró? Porque sí, efectivamente el dinero
está en el buró.
Sí,
es que veo estas cosas, las
igual
veo.
Igual que mi cartera. O
es
sea,
que las veo. Sí, bueno.
¿Tienes una cámara aquí?
No, pero tengo una persona en el hotel de enfrente con unos binoculares. ¡Saluda, güey!
Dime una cosa. ¿De qué color son las sábanas de la cama?
Tienen como unas manchitas.
Amarillentas.
¿De qué color son? No dije de
blancas.
Qué color son las manchas, no.
Son blancas.
Son blancas.
Todos los hoteles son blancas las sábanas, no manches.
Obviamente lo sé, por eso le pregunté eso, Eduardo.
Gracias, soy un idiota.
Muchas gracias, de verdad. Y solamente queda tu rúbrica, ¿no?
Antes de que nos hable de guangos, ¿qué esperas? ¿Qué resultados esperas para hoy y mañana?
Mira, el día de hoy yo creo que América lo puede ganar 2-1.
Vámonos.
Ese es mi pronóstico para el partido del día de hoy. Y mañana yo veo un triunfo de Pumas y me gusta para un 1-0.
Hijo, a ver si nos alcanza para regresar allá al universitario. Bueno, pues muchísimas gracias. Ahora sí, haz lo tuyo.
Bueno, como dijo Wango, señores, los dejo.
Gracias.
Y pues simple y sencillamente para finalizar, pues nació Popote, ¿no?
Creció Manguera.
Y ya estuvo.
Ya estuvo.
Gracias. Así
gran es. Rúbrica del gran Moisés Muñoz. Un privilegio tenerte aquí, Moy. Suerte en la transmisión de la noche. Y nosotros tendremos Top Ten más adelante, que llevará por título Malos momentos para encuerarse. En la transmisión.
Haciendo tu sección deportiva.
No, de San Luis, América. No, es un que salga muy en pelotas.
Buen momento. Bueno, manden por favor sus aportaciones @ la corneta FM, que es la vía gratuita de este programa. Y sépanse que Moisés sigue desnudo. Vamos y venimos, esto es La Corneta.
Adéntrate en el círculo rosa con La Corneta Espectacular.
La Corneta Espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Hablemos de penes. Sí, hablemos de penes y de las características de dos tipos de penes que son los más comunes. Me imagino que habrá otros tipos, pero estos son los más comunes entre la población de hombres de todo el mundo. Está el pene de carne y el pene de chup. No, es cierto, el pene de sangre.
De sangre.
Exacto.
Que ese es más como el efecto Barney, ¿no?
Cuando se hace grande es realmente sorprendente.
Este es el pene de sangre, ¿no? Cuando está en reposo, es pequeñito.
Dices, normal ahí, pero
un
cuando
penecillo.
Se exacto. Crece bastante.
¿Y el pene de carne? No tanto.
Ajá. O sea, es grande en reposo y cuando crece, crece menos que el de sangre, hasta donde tengo entendido.
O sea, solo se pone duro, pero se queda igual del mismo tamaño.
Creo que también crece un poco. Pero que nos lo explique Wendy Guevara y nos cuente cómo la tiene Nicola. Digo, si les interesa. Venga de ahí, Wendy.
No, si no llegamos a cobijar y hacerle, y ahí sí, yo sí le hacía así, le agarraba y él me decía, pero no era como muy secreto porque él gritaba y decía, no, Wendy, no la agarres ahí, pero yo le agarraba. Yo dije, yo como dos veces y dije, ay, a ver, panchis.
Sí, pero bien.
Sí, bien, nomás que yo le decía que la tenía chiquita porque es Team Sangre, él es Team Sangre, güey.
Ah, no es.
O sea que chiquito y cuando crece, pues crece.
Ajá.
Y hay otro que es el normal, ¿no? Que es un grande.
Ya, como es el tamaño.
Como es y todavía crece poquito más. Pero la neta, de primero
Team Sangre y Team. ¿Qué?
¿Qué es el otro?
¿Team Carne?
Sí, Carne. Team Carne y Team Sangre. ¿Tú qué eres?
Yo creo que yo soy en medio.
¡Ay, no seas mamón!
No, es que no, es que ni es.
¿Quieres ver?
¡No! ¡No! Ahorita porque vengo bien llena.
¿Cómo me cae bien, Wendy?
Oye, pero a ver, entonces...
¿Por qué nunca nadie quiere ver el pene de Jordi Rosado?
Pero espera, caray. Es otra vez, güey. Es feo. ¿Por qué ahondar en ello? Pero aquí el asunto es, si Wendy dice que es chiquito, pero cuando crece es muy grande, ¿quiere decir que lo hizo crecer? O sea, es lo que yo me quedé pensando. O sea, ¿quiere decir que en algún momento Mamonto...
¿En algún sí, Mamonto?
En algún Mamonto sí lo vio crecer, o sea, sí le dio alegría a Nicola...
No sé, Estaca, ¿vas a querer?
No, yo estoy bien. Yo me pregunto si Wendy me estoy preguntando si Wendy hizo crecer el de tu cola.
No es mi cola, es Nicola.
Ah.
Porchela.
Ya, ok.
Peruano de ascendencia italiana.
¿Tu cola Porchela?
No.
Es un intercambio.
En momentos de definición.
De sequía. Pues, ahí tienen a Wendy hablando de eso. Y bueno, pues Wendy la verdad es que ha sabido ser como es y ser quien es y caerle bien a la banda. O sea, yo admiro de verdad lo que ha logrado Wendy para la tolerancia. Porque es una mujer auténtica. O sea, hace lo que hace, dice lo que dice. Y además de todo, yo lo he oído hablar, meterse en Honduras. O sea, hablar de temas fuertes, escabrosos, incluso peligrosos, funables. Y pasar por ellos sin ningún problema. Cae bien. Es de esas personas que caen bien.
Es una mujer inteligente y además es honesta, auténtica y bueno, y muy, muy entretenida, güey. Dice unas fregaderas deliciosas.
Pregúntenle a Nicola.
No sé qué haya pasado con esa relación. No sé si era nada más parte del show en el programa o si ha crecido fuera de la casa. Y al parecer sí ha crecido, ¿no? Por lo que
dices. Por lo que dice, sí.
Que
sí,
entendiste sí. De lo que dijo es, Wendy.
Yo sí, ya dice que ya lo ha visto bien, bien grande. Pues no sé.
Bueno, llegó el momento del top ten y se llama... Malos momentos para encuerarse.
Malos momentos para encuerarse en la casa de los famosos con Wendy Guevara. Es un buen momento para encuerarse.
Ser un buen momento.
Cada quien. Si a usted le gusta, pues.
La corneta no juzga, la corneta solo desinforma.
La corneta solo da placer. Y el placer está aquí en el top 10. Malos momentos para encuerarse, este es el número. Malos momentos para encuerarse en tu fiesta de cumpleaños, para que todos vean el traje con el que naciste.
Pues sí. Un poco arrugado, ¿no?
Sí, bueno.
Ya colgado de algunas partes.
¿Te imaginas si tu piel nunca creciera y solo creciera el resto de tu cuerpo? ¿Cómo te quedaría el traje de bebé?
No manches, sería una tensión.
Se vería horrible.
Sí, ¿ves cuando está tan tensa que brilla? Así se vería todo el cuerpo.
Tan tensa que brilla. Qué bruto.
Sí, alguna vez lo has notado, ¿no? Dices, ¡órale!
Tan tensa que brilla, güey. Ok, qué tensión. Vamos a la que sigue, es la número.
Malos momentos para encuerarse en la primera cita.
¿Por qué?
Con el proctólogo.
¿Por qué?
Si te tienes que encuerar o semi-encuerar.
Por lo menos te tienes que bajar los pantalones, porque el proctólogo pues tiene que trabajar ahí, ¿no? O sea, su área de expertise está justo ahí en lo que cubren los pantalones. Yo no sé
por qué. Una vez sí tuve que ir al proctólogo, güey.
Sí, yo también. La tu edad es normal, debes de ir al proctólogo, de hecho.
O sea, no, también. Fui al urólogo que me hiciera el tacto prostático, pero también tuve que ir una vez al proctólogo.
Yo también, sí. Fue por el desgarre ese que te dejó...
Chiliesta, de verdad.
El titano che. Ya.
¿Cómo se llamaba el güey que te destrozaba de alguna manera u otra? Jared,
que era nuestro... Era vestuarista, ¿no? En qué importa, y era un hombre rotundo, era un hombre que le gustaba comer y comer bien, y preparaba para complementar sus ingresos comida corrida que nos llevaba, y hacía un chicharrón en salsa verde
delicioso.
Pero, o sea, Jared, además de todo, era un hombre homosexual, entonces él decía que te voy a destrozar el culo de una manera como o de sea. Otra. Pruebe este chicharrón. Que picaba como la.
A mí sí me lo desgració, güey.
A mí
con
también.
Lo picoso de su chicharrón en salsa
verde. Pero, ¿sabes qué? Buenísimo. Me gustó.
Era buenísimo, sí, a mí también me gustó. ¿Qué? ¿El día siguiente el Cristo en el toallero te gustó?
¿Cómo me desgració con su chicharrón el Jared? Bueno, vamos a la que sigue, es la número...
8.
¡Número 8!
Malos momentos para encuerarse. ¿Cuándo vas a recibir al Papa?
John.
No, güey. Está bien, pero al Papa.
El papayón.
Imagínate haber ido a saludar al Papa Juan Pablo II. Tú eres mi hermano del alma. Y te empelotas toda la banda mexicana.
Oye, ¿por qué Papa John's es pizzas y no Papa John Guaraches? O Papa John Tlayuda.
Debería ser
o,
mejor.
O algo más, ¿no?
Tlayuda,
o
sea, Papa John.
Pambazos con la lechuguita de fuera. Papa John. ¿No? Pambazos el Papa John.
El Papa John.
Bueno, ahí está.
Ahí hay una idea millonaria. Vamos a la sin que duda. Sigue, la número
7. Malos momentos para encuerarse.
¿Qué? Pues que me expliquen bien bien qué es hablar a calzón quitado, ¿no? No que íbamos a hablar así.
Y sin pelos en la lengua. O sea, ¿qué? Pues
porque no quieres.
Porque no quieres tener pelos en la lengua, güey. Ah, mira, este está bueno para flotear.
La número
6.
Número 6, malos momentos para encuerarse. En la cena navideña, en casa de los suegros, mientras le abren las patitas al pavo. ¡Llegó el pavo! ¡Llegó el pavo!
A veces no es pavo, a veces es guajolota, ¿eh?
Sí, 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 el pavoroso.
Ay, ¿pero qué hago con la guajolota? Vamos a la número
5.
Número 5, malos momentos para encuerarse.
A ver, oye, ¿por qué viniste en tanga a la fiesta de disfraces? A ti te tocó de pitufina.
¡Maldita dislexia! ¡Me lleva! ¡Maldita disléxica! ¡Te odio!
¿Pitufina?
Pitufina. Sí, sí,
con
sí.
Con dislexia, bueno.
Ni modo.
Me encanta. Me encanta la que sigue, la número
4.
Malos momentos para encuerarse en tu graduación.
De lentes.
Oiga, espérese.
Esto es una óptica decente.
Oiga, ¿y con esto ve mejor ahora o ahora? ¡Póngase la ropa!
En tu graduación de lentes en bodas.
¿A ti te pasa, porque llevas usando lentes muchos más años que yo, que no estás seguro si realmente sí. ves mejor con una sí. que con la otra?
Y te pones súper nervioso.
Puta mierda, pues no
si la
sé.
Cago, van a ser 2 años o 3 o 5 que voy a de tener estos mal. Lentes viendo mal. A ver, otra vez. Sí. Exacto. Uso lentes desde los 11 años y desde los 11 años he padecido ese momento.
Ese miedo de si veo mejor con este o no. A ver, ponga el otro y se lo pides.
No estoy seguro.
Y te dice, ya, decida. ¿Cuál? ¿Con cuál ve mejor, ching? Pero bueno.
Es duro. Vamos a la que sigue. Nunca había hablado de eso con nadie, qué curioso. Vamos a la número
3.
Vaya, algo de lo que no habíamos hablado. Es increíble. Qué bruto.
Malos momentos para encuerarse. Bueno, ¿y qué tiene usted para ofrecerle a mi hija? A ver.
Pues mire, todo esto. como cuando pateas un tapete para ponerlo en una casa nueva. Se desenrolla. Todo esto, suéter. ¿Cómo ve?
Impresionante.
Sí. ¿Usted cree que puede o le hablamos a su esposa también?
¿No? Vengo a mejorar la raza.
Híjole, qué bruto. La raza, ni que fueran perros.
Que pero, si hay razas entre los seres humanos. Yo sé que es muy woke.
Pero suena
negarlo.
Grosero, ¿no?
No.
A mí no me gusta eso porque somos una sola porque raza, la raza woxito. Humana. Somos sí, la raza somos humana.
Una especie. Pero de sí. toda la especie, los perros son una especie, hay distintas razas, ¿no?
Entre los perros hay razas, está bien, hasta la basura se separa, tú
hasta
y yo no somos
combis
iguales.
Hay rutas.
Vamos a la que sigue, güey.
Ni seremos nunca iguales, güey.
No,
es una
cállate.
Realidad.
Adiós.
¿Qué número?
2.
2, el peor momento para encuerarse.
Cuando mi novia me dice que viene rumbo a mi casa.
Ajá.
Y me pide que le deje la puerta abierta y apague
ajá.
las luces.
Ajá.
Me quito la ropa y llega con mis suegros, mis papás y todos me gritan ¡feliz cumpleaños!
Y tú con una erección gigante. Entonces le pones un gorrito, ¿no? ¡Pepu! Está bien. ¡Óplale!
Hombre, es un espantasuegra, sóplale.
Pide un deseo, suegra. Es el espantasuegra. Le presento el espantasuegras. ¿Cómo ve? Ok.
Bueno, y finalmente, la número
1.
Número 1. El peor momento para encuerarse.
Es que a mí me gusta dormir así. Si no le gusta, váyase a otro camión.
Encuerándote, pa. Es que yo duermo desnudo. Lo voy a hacer en mi próximo vuelo.
Señor San Cristóbal, vístase, por favor.
No, yo duermo desnudo, perdón, y ya me voy a dormir.
Pero luego hace frío en los aviones, ¿no? Hay un momento que siempre estás helando.
Yo alguna vez, ¿sabes qué? Que cuando me tocó un vuelo transatlántico que vas en un asiento de esos que se hacen camitas, sí me quité la ropa, ¿eh? Estaba yo con la pura cobija, porque no, si no, no puedo dormir, güey.
Ay, no me...
Pues es a gusto, que no te van, llegan a destapar, ya está su cena y te quitan la cobija, ¿no? Pues no. Y es más, avisa si quieres que te despierten para cenar.
Órale, bueno. Pues creo que con eso ya podemos dar por satisfecha esta misión cumplida. Sí. Hemos logrado desinformarlos generosamente. Esta es su fuente confiable de desinformación. Aquí saben que pueden tragársela si quieren.
Ejercicio, la verdad, bastante inútil. Pero bueno, les agradecemos su atención al mismo. Les recordamos que si quieren más de estas cochinadas, está ahí el podcast de La Corneta. En Amazon Music tenemos un nuevo capítulo que es nuevo.
El Godinato, señor.
El Godinato.
Godines, está buenísimo para todos los que somos o hemos sido Godines en este momento. Esta gran tribu mundial, porque el godinismo no es algo exclusivo de México, lo hay en todos los países. Si les interesa, está además el gran escritor mexicano Antonio Garci, que escribió el libro El Godinato y que está demente, güey. De verdad dice unas cosas que no te esperas. Y además tuvimos a una persona que nos ayudó a hablar acerca de la dieta del Godín.
La dieta Godín. Y usted que nos escucha y es Godín, ahí va a encontrar una serie de recomendaciones, de estrategias, de la vida del Godín, de cómo ser un mejor Godín, un Godín Plus, un Godín, gafete con yoyo, Godín. Exacto. Lomo plateado. Okay.
Es la doctora, gracias nuevo, Stephanie Carreira, la que estuvo con nosotros. No se lo pierdan, está buenísimo, lo encuentran en Amazon Music, La Corneta Extendida. Y si quieren escuchar este programa o los episodios anteriores de La Corneta Extendida, estamos en todas las plataformas de podcasts.
Y bueno, nosotros nos vamos, ya le vamos a jalar, los esperamos en la noche en ¿Qué Importa? Y
¿a qué hora?
Pues no, a las 11:10.
Ya nos mandó al carajo, nuevo relevo. Yo tenía cosas que decir.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2023.